más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy. Tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Verán, las hemorroides son una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero muchas veces se mantienen en silencio por desconocimiento o incomodidad. Para hablar sobre este tema tan importante, se encuentra este día con nosotros el doctor Jorge Antonio Amézquita Landeros. Vamos a tratar de hablar de este tema y nuestro programa se titula Todo lo que debes saber de las hemorroides, y yo le aumentaría quizás y te daba miedo o temes preguntar. Haciendo paráfrasis a una película de hace mucho tiempo del gran Woody Allen. Durante esta entrevista profundizaremos qué son las hemorroides, sus causas, sus síntomas y los diferentes enfoques terapéuticos que existen para su tratamiento. Ahora, ¿quién es el doctor Jorge Antonio Amézquita Landeros? Pues miren, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en cirugía general por la UNAM, con certificación del Consejo General vigente. Es especialista en coloproctocología y cirugía de colon y recto por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además cuenta con una maestría en formación permanente por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios y con un doctorado en educación permanente. Es profesor de la carrera en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina. Cabe destacar que además de ser médico, también es abogado, con un doctorado en Derecho con la especialización en Derechos Humanos y cuenta con una amplia trayectoria académica y laboral. Doctor, me da mucho gusto darle la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, profesor Alejandro Godoy. Le agradezco mucho esta amable presentación. Nos encontramos muy bien. Quiero agradecer antes de empezar con el tema a Radio UNAM, a todo el equipo de comunicación social y obviamente al Departamento de Cirugía que me da la oportunidad de difundir algo que debería estar en la conciencia de todos para incrementar la cultura médica en la población general sobre un tema muy delicado, muy penoso, pero a veces puede ser muy, muy peligroso.
Qué bueno que lo menciona así, doctor. Yo le doy la bienvenida y yo estoy seguro que para nuestro auditorio será de gran interés este tema. Estamos en vivo, así que por favor no olviden mandarnos todas sus dudas, preguntas, comentarios por medio del chat de esta transmisión, pero también a través de los teléfonos en cabina de Radio UNAM, que son el 5536-8989 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, doctora Amézquita, vamos a empezar, si no tiene inconveniente, por lo esencial. Vamos a tratar de entender qué son exactamente las hemorroides y cuáles son los diferentes tipos que existen. Por favor, adelante, doctor.
Me quisiera abusar de su paciencia y hacer una pequeñísima y rápida presentación con conceptos generales que nos pueden motivar a hacer estas preguntas.
Por favor, adelante, doctor.
Todos tenemos hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Es un paquete vascular que está cubierto por mucosa y submucosa. No necesariamente hay enfermedad en las hemorroides en todas las personas, por fortuna. Y nosotros nos referimos a, ¿tienes hemorroides? Pues todos tenemos hemorroides porque es el paquete vascular venoso que se ubica en la región anal y está compuesto, ya le mencioné, de venas dilatadas, son varices del paquete vascular hemorroidal y eso es lo que nosotros los médicos identificamos como enfermedad hemorroidal. Pero las hemorroides generalmente todos las tenemos, no hay que espantarnos. La enfermedad hemorroidal es lo que nos llama la atención en este momento. Gracias a la universidad. Anda, un pequeño comentario. En marzo del 2020, nosotros dábamos las clases así, presenciales. Ahora, a partir del 2022, ya tenemos la posibilidad de vernos como en este momento a distancia, que tiene sus ventajas y también sus desventajas. Nuevamente, gracias al Departamento de Cirugía, al que tengo el honor de pertenecer, y ahí estamos abiertos al público en general para la orientación médica de cualquier tema relacionado con la cirugía. ¿Qué es un hemorroide? Las hemorroides son cojinetes de tejido submucoso que contienen válvulas, arteriolas, fibras de músculo liso localizadas en el conducto anal. Esas son las hemorroides. Ahora, cuando esta zona se complica, vamos a tener enfermedad hemorroidal. No vamos a entrar en detalle anatómico a menos que el público así lo desee, pero lo podemos hacer. ¿Dónde se localizan los paquetes primarios? Esta es una imagen del ano y el conducto anal. ¿Sí? Esto nos da la idea de cómo está compuesto, porque es una zona extraordinariamente delicada, no solo por su sensibilidad, sino porque culturalmente tiene un impacto. ¿Cuál es la diferencia entre hemorroides internas y externas? La línea pectínea. Esta imagen que vemos aquí y que el auditorio de radio no tiene esa posibilidad, pero es lo que cierra el conducto anal, es lo que nos hace contener el proceso de eliminación del contenido intestinal. Cuando está por arriba de esta línea, que es la línea pectínea o pectinada, que es donde se ubica también alguna enfermedad agregada relacionada no con las hemorroides, sino con los abscesos rectales, por arriba son las hemorroides internas. Y esas, por estar arriba, tienen menos manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de las hemorroides son trombosis, dilatación, que puede ir asociada o no a comezón y obviamente a sangrado. Ese es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque cualquier paciente que presente sangrado a través del recto, con o sin materia intestinal, tiene que ser evaluado por su médico y enviado y referido con el especialista. Desgraciadamente, esta es una especialidad muy ingrata, porque le platicaré, profesor, que todo el mundo dice, oye, te voy a recomendar a mi oftalmólogo, que es muy bueno, y te voy a recomendar a mi cardiólogo, que es excelente. Sí, este es el mejor cardiólogo del mundo, pero nadie va a recomendar al proctólogo. Sí, por razones culturales.
Qué pena, ¿no? Qué pena, pues, que sea así.
Pues sí, qué pena, porque en realidad es una zona muy delicada que tiene un impacto cultural muy importante, que entraremos en detalle si el público no lo autoriza.
Sí, doctor. Yo quisiera preguntarle respecto a esta imagen. Respecto a esta imagen que estamos usando, que para el público en radio son dos cortes, en donde se ve en un lado cómo las la parte interna está inflamada y en la otra se ve las inflamaciones o las hemorroides inflamadas pues en la parte ya exterior. ¿Serían estas dos las el único tipo de hemorroides que hay, doctor?
Como tal, sí, son hemorroides internas o externas.
Eso es.
Ahora, si esto se enferma, es enfermedad hemorroidal. Lo que realmente padecen los pacientes que tienen afectación en estas estructuras es enfermedad hemorroidal. Porque, insisto, las hemorroides todas las tenemos,
sí,
operadas o no, pero todos lo tenemos, no nos debe de apenar, es una estructura anatómica. La enfermedad hemorroidal, pues nos puede preocupar porque puede ser una cosa banal, que inclusive transitoria en algunos casos, como en el embarazo, por ejemplo. Todo lo que aumente la presión intraabdominal, absolutamente todo lo que aumente la presión intraabdominal, va a condicionar aumento de la presión hidrostática del plexo venoso, y hablando en español, aumenta la presión sobre las paredes de las venas y estas se hacen varicosas. Lo mismo, es el mismo proceso que observamos en los pacientes con enfermedad vascular periférica, las famosas venas varices o las varices. La enfermedad hemorroidal son varices del plexo hemorroidal que se encuentra en esta región.
Muy bien.
Y le agradezco mucho que tenga la amabilidad de preguntarme en el momento que usted lo considere oportuno, ¿eh?
Claro, gracias, doctor. Adelante, por favor.
Entonces, seguimos con algunas cosas. Dice ya esto ya lo mencionamos. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad hemorroidal? Aumento de la presión intraabdominal, el embarazo, la obesidad, el aumento en el estreñimiento, que tiene muchas causas. Las personas estreñidas invariablemente van a desarrollar enfermedad hemorroidal por el mecanismo que ya revisamos, que es aumenta la presión hidrostática y la posibilidad de que estas venas se dilaten. Ahora, ¿qué pasa con las venas que ya se dilatan? Pueden ocurrir dos eventos, los dos desagradables. Pueden trombosarse. ¿Qué significa? Que hacen un coágulo dentro de esas varicosidades. Si son en las hemorroides externas, son extraordinariamente dolorosísimas. ¿Por qué duelen tanto? Porque ya dijimos que estas venas están cubiertas por tejido muscular, mucoso y submucoso. Eso ocasiona gran dolor. Cuando hay trombosis en las hemorroides internas, no hay dolor, ¿sí? La segunda eventualidad, también peligrosa, es el sangrado. Y el sangrado transrectal, déjeme hacer, abusar de su paciencia, profesor.
No, adelante.
Y meterme en otros temas que están correlacionados. La presencia de sangre a través del recto del ano puede ser de tres tipos. Puede ser una sangre roja, fresca, rutilante, con o sin coágulos. Eso se llama rectorragia. Puede ser sangre que venga, llamémoslo así, cubriendo parte de la materia fecal. Que no sea revuelto, sino que vengan trazos de sangre. Eso se llama hematoquexia. O puede ser una sangre que tenga aspecto oscuro, muy, muy de color particular y bastante desagradable, que es la sangre digerida, eso se llama melena. Eso nos habla del sitio anatómico de donde proviene el sangrado. Pero cualquier variedad de presencia de sangre a través del recto es una alarma severa para que el paciente acuda a valoración y sea referido al servicio de gastroenterología o preferentemente de cirugía de colon y recto. O proctología, como mucha gente lo conoce. Entonces, cierro ese comentario que corresponde a temas que no son precisamente con la enfermedad hemorroidal, pero que sí tiene que ver mucho con la presencia de sangrado a través del recto. Entonces, ¿cuál es?
Si me permite, y si me permite aclararlo, de todos modos, un sangrado tiene que ser atendido, revisado por un médico, sea cual fuere el caso, ¿cierto,
doctor? Así es correctísima la observación que usted me hace favor de hacer. El esfuerzo excesivo, el aumento de la presión intraabdominal, la dieta que tiene el paciente, su higiene dietética, esas duras incrementan la ingurgitación venosa de los plexos hemorroidales y causa el prolapso, que es la salida de tejido hemorroidal, ¿sí? Y eso, el paciente es estreñido. Quiero hacer una mención muy especial con la salud mental. Bueno, ¿qué tiene que ver? Me dirían alguien del público, ¿qué tiene que ver la salud mental con la enfermedad hemorroidal? Tiene que ver todo. El estrés condiciona una presión aumentada del esfínter anal. ¿Sí? Hay una expresión popular que, si el auditorio me disculpa, dice, se te hizo así. Sí. Esa expresión popular, insisto, pido disculpas por ella, es muy cierta. Cuando tenemos un estado de estrés, se nos cierra un coche, nos detiene un agente de tráfico, vamos a tener exámenes, vamos a tener un programa y vamos a ser por el maestro Godoy. Entonces, ese aumenta la presión del esfínter anal, las personas tensas, y eso tiene que ver con la salud mental. Las personas que están extraordinariamente estresadas, ¿sí?, van a tener necesariamente un aumento de la presión del esfínter anal, y eso condiciona el efecto de aumento de la presión dentro de las venas hemorroidales y va a llevar al paciente a enfermedad hemorroidal. Así es de que es parte de un complejo muy extenso de padecimientos. Inclusive, por ejemplo, las personas que tienen problemas con el hígado por la bebida extrema, el consumo excesivo de tabaco, condiciona esa situación. Por supuesto, las personas que tienen diarrea, episodios de diarrea, en algún momento pueden tener tanto estreñimiento que condiciona una trombosis hemorroidal. Entonces, es una enfermedad, como decíamos al principio, muy compleja y además poco entendida y también muy ingrata, ¿sí?
Comprendo, comprendo perfectamente, doctor, y sí me surgen algunas preguntas. Por
claro.
Ejemplo, si varias de estas cosas, como que nos acaba de describir, varios de estos síntomas o varias de estas causas, mejor dicho, si una persona tiene una alimentación complicada, digamos, con además con muchos irritantes, pero además tiene una vida de bastante estrés, ¿no? En nuestro trabajo actual, en nuestra ciudad actual y seguramente en otras ciudades de nuestra república, el estrés ha aumentado porque la vida así lo ha demandado. Si además de tener estrés, tenemos algunas otras causas o predisposición, pues se arma un cóctel tremendo que va a provocar finalmente que tengamos en algún momento enfermedad hemorroidal. Quiero pensar que es así. Pues, ¿sí? ¿Nos puede aclarar, doctor?
Sí, por supuesto que sí. Imagínese usted a una familia que está disfrutando o pretende disfrutar una comida en un periodo de vacaciones perfectamente ganadas y de repente se sueltan los balazos ahí por alguna playa de Acapulco. Eso condiciona mucho estrés. O que las personas no puedan salir de su trabajo. No, que se pasen mucho tiempo esperando el convoy del metro. O sea, es realmente muy complejo. La enfermedad hemorroidal, no tenemos una cifra exacta de cuál es el impacto en numérico en la población mexicana, pero es muchísimo más frecuente en las grandes ciudades donde el nivel de estrés se eleva. Además, quiero comentarle que el hecho de que una persona esté tensa, por ejemplo, si el profesor Godoy está tenso o está deprimido, ¿sí? Perdón por utilizarlo de ejemplo, maestro.
Por favor, qué mejor ejemplo, doctor.
No es el profesor Godoy. Son todas las células y todos los órganos del profesor Godoy es el que se tensa, ¿sí? Y el organismo habla. Que no lo escuchemos es otra cosa. Pero el organismo habla. Y a veces lo habla a través de la piel con neurodermatitis. A veces lo habla a través del estómago como gastritis. A veces lo habla a través del colon como la colitis nerviosa. Muchas damas en edad productiva y, por supuesto, en edad reproductiva, dicen, es que tengo colitis nerviosa, ¿no? Tiene un componente de estrés terrible. Y, por supuesto, la región anal es una de los mecanismos por los cuales el organismo habla y se manifiesta. Entonces, sí, esa es una condicionante terrible, ¿sí? Y retomando un poquito lo de la dieta, una dieta de bajo residuo. ¿Qué es el residuo? Permítame abundar. Son carbohidratos que el humano no digiere. Por ejemplo, el pasto, el nopal, el humano no lo digiere y eso constituye formar bolo fecal. Eso facilita el trabajo del colon, que es un órgano extraordinariamente sensible y que nos es motivo de muchos chistes. Pero si el colon se tiene alguna afectación, vamos a tener afectaciones cardíacas, afectaciones en la presión arterial, afectaciones de todo tipo. Entonces, tenemos que facilitarle la chamba a nuestro organismo. Tenemos que tomar mucha agua. Tenemos que consumir dieta alta en fibra. ¿Sí? Tenemos que facilitarle la chamba a nuestros órganos para que podamos disfrutar de la vida, que sí vale la pena disfrutar de ella. No sé si tenemos alguna pregunta del auditorio o si usted me hace favor de compartir algunas inquietudes y con mucho gusto pasamos a aclararlas.
Claro que sí, doctor, muy amable. Muy interesante lo que nos está comentando. Y sí, yo quiero saludar algunas personas que ya se están comunicando con nosotros y además invitar a todo nuestro auditorio, si tienen preguntas, si tienen dudas, adelante, este es el momento de hacerlo. Saludamos con mucho gusto a Elsa Bardales, a Norma Aguirre, a Deni María Hernández, al doctor Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud, a Saker Nelvix, a Zombie Mir, y más personas que nos están llamando y se están comunicando con nosotros. Precisamente le estaba yo tratando de preguntar, doctor, ahora que le escuchaba, además de estas que son las causas principales que nos ha platicado de la enfermedad hemorroidal, ¿qué factores de riesgo las predisponen? Nos van a hacer tener riesgo, porque evidentemente es un tema que, como ya lo explicaba usted y con toda razón y con toda su experiencia, no es un tema sencillo de tratar. Cuando uno recomienda, como usted lo decía, a un cardiólogo, a un oftalmólogo, parece ser incluso algo que da gusto recomendar, o que, pues fui al cardiólogo a checarme, me fueron a atender de los ojos, pero es difícil tratar por el aspecto cultural. No es una zona de nuestro cuerpo que sea fácil de comentar, tanto en hombres como en mujeres. Eso quisiera tenerlo entendido. Pero me parece que debemos cambiar ese estigma y hablar de uno de los partes de nuestro cuerpo que además son esenciales y que además funcionan todos los días como todo nuestro cuerpo. No debemos hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, quiero preguntarle, ¿cuáles serían los factores de predisposición de riesgo?
Gracias. En primerísimo lugar está el código genético, la herencia de cada persona. Tenemos enfermedades que condicionan trastornos de todo tipo, destacando en primerísimo lugar la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, el síndrome metabólico, las dislipidemias, que son los trastornos del metabolismo de los lípidos, de las grasas que consumimos. Esos son algunos de los factores, llamémosle intrínsecos. Los factores extrínsecos, los hábitos, el sedentarismo, que no hagamos ejercicio, caminar, tenemos que caminar, obviamente el sobrepeso, la calidad de los alimentos, el consumo de alimentos altamente elaborados, preparados, ¿sí? No nos ayudan. Necesitamos regresar a nuestra cultura culinaria, consumir más verduras, otros factores condicionantes, el tabaquismo daña, aunque hay que conozco, tengo pacientes que necesitan ir al baño y fumar para que puedan inspirarse. Es un ciclo negativo porque daña.
Pero doctor, solo es, como usted dice, una inspiración, me voy a inspirar para poder sacar lo que no necesito, o realmente opera algo a nivel gastrointestinal para fomentar la salida de la excreta. ¿Qué nos puede decir?
Hay mecanismos que estimulan que motivan que el colon se mueva. Cuando nosotros consumimos alimentos, la distensión gástrica es una señal para el organismo. Recordará una frase popular de las personas que están ingiriendo alimentos y desencadenan el deseo de ir a desalojar su intestino. Dicen, pareces pato, pero es uno de los mecanismos, pero el colon aprende. Sí, tiene inteligencia artificial, no es cierto, es inteligencia natural. El colon aprende. Hay personas, las damas sobre todo, que les da pena entrar a cualquier lugar para atender los llamados de la naturaleza, y que se detienen y se aguantan, ¿sí? Es una condicionante muy frecuente y eso condiciona un colon de esfuerzo. Imagínese usted una llanta a presión que la estamos caminando sobre pedrería y chocándola contra la banqueta. Esa llanta va a hacer chipotes. En el colon hacen una cosa que se llama divertículos. Entonces, que será motivo de otra plática cuando ustedes lo dispongan o cuando el público lo demande, pero ese colon de esfuerzo es lo que en determinado momento va a condicionar lo que ya estuvimos mencionando. Vamos a darle más trabajo al colon y el colon se va a manifestar indudablemente. Hay un tema que no sé si sea oportuno abordarlo, usted me hará favor de orientarme sobre el aspecto de alguna población que por su orientación utiliza esta región anatómica para situaciones para las que no está diseñado.
Entiendo.
Ese es traumatismo directo sobre esta región y esto también condiciona, hablando de factores que condicionan la enfermedad hemorroidal, es otro factor, el sexo anal, que no nos debemos de espantar, ni mucho menos, si es entre adultos, consensuado y por supuesto respetado, pero claro. Sí es una condicionante.
Claro, y bueno, ha sido una práctica además de toda la vida, de toda la humanidad. Hay registros de este tipo de prácticas durante muchísimos siglos atrás.
Así es.
Si usted me permite, quisiera irle dando salida a algunos comentarios y preguntas que ya tenemos.
Adelante.
Por ejemplo, el doctor Rodrigo Valdés Nava pregunta, ¿cómo podemos diferenciar las hemorroides o la enfermedad hemorroidal de una fisura anal?
Ah, muy bien. Ese es otro tema dentro de la patología del recto. Clínicamente el paciente va a referir en la fisura anal que presenta dolor a la evacuación y sangrado o sangre en la materia fecal.
Sí.
Entonces, esa nos puede sugerir, obviamente, que la diferencia va a estar en la exploración física. Pero le agradezco la pregunta al doctor porque me da la oportunidad de decir que la enfermedad hemorroidal no es una enfermedad que se presente solitaria. Puede ser que solamente el paciente tenga enfermedad hemorroidal, pero es una enfermedad que va agregada o acompañada de alteraciones o enfermedades que inclusive requieren cirugía especial en esa región. Y una de ellas es la fisura anal. La fisura anal es una heridita, una como cortadita del esfínter de la musculatura y de la mucosa y su mucosa que están alrededor del esfínter. Es una rayita que duele muchísimo, ¿sí? Pero que tiene condicionantes de enfermedad de la región anal. Entonces, puede ir acompañado, es muy frecuente que venga acompañado de enfermedad hemorroidal. Bien. Por supuesto que sí. Y la diferencia va a ser en la exploración física, si nada más vemos paquetes hemorroidales con la materia fecal, se lesionan y sangran, o que el paciente nos refiere, pues yo evacuo muy bien, en la materia sale sin ningún problema, pero a la hora que hago el aseo correspondiente, aparece sangre en el papel. Entonces estamos hablando de una enfermedad hemorroidal, pero la característica sine qua non, la característica de la fisura anal es el dolor, y el dolor en el momento de la evacuación. Los pacientes lo describen: acabo de tener un parto por el recto, cada vez que van a evacuar.
Por este enorme dolor y el gran esfuerzo.
Es un dolor muy intenso, muy intenso, y la heridita es chiquitita, chiquitita. Quiero agregar, si usted me lo permite, el caso de un paciente, un niño de 8 años que me lo llevaron por trombosis hemorroidal. Y se me hizo extraordinariamente raro, revisando al pequeño, lo que tenía él era una fimosis en su pene. No salía el glande, no salía del prepucio, pero tenía un prepucio muy estrecho, extraordinariamente estrecho, ya tenía 8 años. Y para él, orinar representaba un gran esfuerzo. Y el paciente me llegó a mí por una trombosis hemorroidal de tanto esfuerzo que hacía el pequeño para orinar. Este pequeñito lo sometimos a circuncisión y se acabó el problema hemorroidal.
Interesante, interesante.
Doctor. Ahora, como le comenté, las damas en el periodo del embarazo, pobrecitas, tenemos que darles un premio triple por todo lo que pasan cuando ocurre el embarazo. Que todo mundo dice, pues si el embarazo es todo lo más natural, pues sí es muy natural, pero conlleva una serie de procesos y cambios en el organismo que no son precisamente los más cómodos que puede tener una paciente, una mujer. Entonces, la enfermedad hemorroidal es muy, muy frecuente en las etapas avanzadas del embarazo.
Gracias, doctor. Saker Nelvik pregunta, ¿existe alguna propensión a tener esta enfermedad por género, edad u ocupación? Por ejemplo, estar sentado mucho tiempo por trabajo aumenta la propensión a las hemorroides. Ya lo había usted comentado un poco, pero quizás podría puntualizar alguna cosa, doctor.
Sí, por supuesto que sí. Tiene mucha razón nuestra querida radioescucha o televidente a través de las redes sociales, no sé qué es lo que, por qué medio nos esté contactando, pero le agradezco su pregunta. Efectivamente, como ya mencionamos, y es muy importante, los factores genéticos influyen, pero también influye mucho el hábito dietético del paciente, su salud mental, el estrés, los hábitos de alimenticios, higiene alimenticia y obviamente el aseo de la región. Es una región muy sensible, que debe estar perfectamente limpia, y eso en nuestra sociedad, usted va a hacer un trámite a una oficina de gobierno, y pues no hay dónde. Y en todos lados vemos puestos de tacos, que no es lo mejor, pero a algunas personas nos encantan, y hay muchas alternativas de ingesta de alimentos, pero hay pocos, y es una cultura de las autoridades de no tener lugares apropiados para recurrir y hacerse un buen aseo, una buena salud cuando pues la naturaleza nos llama. Y sí, todos los hábitos que tengamos, todas las actividades que realicemos, tiene que ver con todo nuestro organismo. Somos un todo, no somos un recto, un ano, dos ojos, no, para nada. Somos un todo. Ya le comentaba a usted, y la salud mental es una de las condicionantes más frecuentes para la aparición de enfermedad hemorroidal. Y la gente pues dice, pues tengo hemorroides, me tomo una pastillita y ya la hice. No es cierto. Sí hay que mejorar las condiciones dietéticas, disminuir las condicionantes, por ejemplo, el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, etcétera, etcétera, nos van a ayudar, pero una pastillita, si no se corrige el origen del problema, es difícil que se corrija el problema.
Entiendo. Hay algunas preguntas bastante interesantes, doctor. Por ejemplo, Ricardo Salazar Sosa comenta que por los residuos, pero no son los residuos, no los residuos, es la fibra.
Sí.
Es lo que está preguntando.
Sí, los residuos es la fibra. Tenemos que consumir dieta alta en residuo, dieta alta en fibra.
Eso es.
¿Sí? Hay alimentos que los contienen, hay algunos cereales que dicen alto en fibra. Es tener, por ejemplo, las verduras, los vegetales, nos ayudan a tener fibra en el intestino. El nopal es el principal ejemplo de lo que ocurre. El nopal es un alimento extraordinariamente sabroso de nuestra cultura mesoamericana, ¿sí? Y entra en todas las formas de guisos y tiene alto contenido de fibra. Obviamente tenemos que ingerir suficiente agua. Está sí. Lo que habíamos dicho y estamos repitiendo, pero no importa porque vale la pena. Si no tomamos agua porque no queremos ir al baño, vamos a tener un sistema que está trabajando sin líquidos. Es como si nosotros le quitamos agua al radiador del coche, pues para que no tenga que desahogarse tanto. Entonces no le estamos ayudando.
Y justamente, The Beats Productions, así nos hace la pregunta. Entonces, ¿los nopales no son comestibles?
Sí, pues, sí, por supuesto que son comestibles. Hay que consumirlos. No tengo ninguna privilegio con ninguna empacadora de nopal, pero el nopal me encanta y yo lo recomiendo. Sí, hay que consumir gran cantidad de vegetales verdes.
Claro, quizás se refería a un comentario que nos hizo hace algunos minutos, en donde decía que, por ejemplo, bueno, hay cosas que no son comestibles como el pasto o los nopales.
Pero no.
Hay una confusión.
Si lo dije así, me equivoqué y pido disculpas. No son absorbibles.
Eso es. No
la
son
fibra absorbibles. No la digiere el ser humano, no la absorbe, pero sí, sí es consumible, por supuesto.
Claro que sí. Y sí, hay que comer mucho nopal, que además es muy sano y tiene muchísimas propiedades.
Muy rico, además ayuda a bajar el colesterol porque concentra una gran cantidad de grasas que el organismo no absorbe.
Bien, tenemos más preguntas. Voy a intentar darle salida, doctor, porque se nos ha ido el programa rapidísimo. Nos quedan 15 minutos, pero vamos a tratar. Adriana González Cueto, ¿cuáles son los estigmas o mitos más recurrentes al respecto del tema que le gustaría desmentir? Ya nos ha dicho algunos usted, doctor, pero ¿cuáles son estos mitos que usted considera que hay que quitar de nuestra mente?
Yo creo que principalmente el nombre. ¿Tienes hemorroides? Todo el mundo le pregunta, no. De hecho, cuando la universidad, en la modalidad de los cursos para preparación de residentes, presentar el examen e ingresar a la especialidad de todas las residencias, a veces en la universidad me hace favor de invitarme a esos cursos del LENAR, y la primera pregunta que yo les hago cuando hablamos de este tema, le digo, por favor, levanten la mano todos aquellos que tengan hemorroides, ¿sí? Y nadie quiere levantar la mano. Y le digo, pues todos tienen hemorroides o todos están mintiendo, ¿sí? Porque todos tenemos hemorroides. No todos tenemos enfermedad hemorroidal. Creo que ese es el principal mito. Ya sobre los chistes, inclusive, del compadre, perdón si abuso de su paciencia y del auditorio, que dice, oiga, compadre, que usted me dice que anda diciendo que yo tengo hemorroides. No, compadre, yo no dije que usted tiene, que como que se le sentían. Sí, entonces, perdón por el chiste.
No, sí, yo entiendo. Pero claro que justamente es una enfermedad tan delicada, finalmente, tan dolorosa, tan estigmatizada, que pues de ahí surgen también a nivel popular todos los dichos, albures y todo lo que sabemos de doble sentido al respecto, pero finalmente reflejan una necesidad de nuestra sociedad. Cuando existen todos estos comentarios es porque, como lo tratamos al principio, millones de personas padecen esta enfermedad y tenemos que saber atacarla a tiempo. ¿Cuándo es lo necesario para ir a tiempo? ¿En qué momento debemos ir al especialista, doctor, para decir, a ver, no me voy a esperar a tener un sangrado, no voy a esperar a tener una enfermedad mayor? ¿Cuál es el momento para decir, tengo que ser revisado por un especialista?
Cuando hay dolor en el ano, en la región anal, cuando hay comezón, cuando estamos hablando del adulto, también del infante, o cuando hay sangrado, ¿sí? ¿Cuándo podemos estar tranquilos? Cuando tenemos un producto de evacuación normal. ¿Cuánto es, qué es normal? Que el paciente evacúe todos los días una evacuación formada, sin dolor, sin mucho esfuerzo, ¿sí? Podremos decir que está bien, pero si el paciente acude a su médico cada 6 meses, ¿sí? y se hace una revisión general, el médico general, el médico familiar, el médico de primer contacto, está perfectamente capacitado para hacer el diagnóstico de que algo anda mal en alguna estructura de nuestro organismo, y él seguramente va a decir, pues tenemos que hacer esta exploración. Ya le comentaba también hace un rato que un paciente que refiere estrés, le dan, ¿cómo se llama?, antidepresivos, y nunca le hacen una exploración de esa región, y nunca pregunta ex profeso, porque dice, es que yo evacuo normal, doctor, voy cada semana. ¿Sí? y así ha pasado el gran parte de su vida el paciente, y eso para él es normal. Sí, entonces la sugerencia es ir con su médico familiar una vez al año, o dos veces al año preferentemente, hacerse revisar de sus ojitos, y si todo el organismo está funcionando de maravilla, pues es muy seguramente que tiene una evacuación feliz y sin ningún problema. Si hay mucho esfuerzo para desalojar el intestino, si hay condicionantes, pues obviamente la presencia de parásitos, 20,000 cosas, son datos de alarma. Pero concretamente, cuando tenemos que ir, es sangrado de cualquier tipo de los que ya describimos, dolor, la presencia de una bolita en la región anal, eso nos obliga a consultar con el médico, y en un momento dado ir con el especialista o acudir a orientación que seguramente nuestra universidad puede proporcionar.
Bien, doctor. José Luis Acevedo nos hace una pregunta que considero también interesante. ¿Hay posibilidad de que las hemorroides puedan presentar problema oncológico? Es decir, ¿cuándo este tipo de enfermedad se vuelve en este tipo de gravedad, doctor?
Nunca. La enfermedad hemorroidal no cambia, no vira a un cáncer. Pero pueden compartir síntomas. ¿Qué significa? Que un cáncer, que también es otro gran tema que se puede platicar, el cáncer de colon y recto, puede tener una manifestación, como manifestación, una enfermedad hemorroidal. ¿Por qué? Porque aumenta la presión venosa en ese sitio que ya habíamos comentado. Puede ser que el cáncer sangre y sea un acompañante. Entonces, la enfermedad hemorroidal como tal jamás va a desarrollar un cáncer, pero sí pueden compartir síntomas la enfermedad hemorroidal y la enfermedad oncológica.
Muy bien.
Sobre todo de esa región.
Por eso es tan relevante, tan importante hacerse revisar por su médico y, si es necesario, obviamente por un especialista. Esteban Juan Espinosa, ¿cómo se resuelve una hemorragia hemorroidal? Bueno, pues es un poco lo que estábamos hablando, ¿no, doctor?
Sí, si es externa, no va a haber problema, porque el sangrado, que es muy aparatoso, no va a condicionar un riesgo para la salud del paciente. Pero si el sangrado con la simple compresión o la presión con papel higiénico no se detiene y es persistente, obliga a consulta. Y si el sangrado no se detiene, obliga a consulta urgente. Por supuesto que sí.
Muy bien. Vero Islas, ¿las hemorroides externas son autopalpables?
Sí, sí, esa es una condicionante. Esa es la presencia de la bolita. Ahora, si están dilatadas, si no están dilatadas, no. O sea, lo que van a sentir, pues, es la mucosa del recto y la transición de la piel normal y la mucosa del ano.
Eso, ¿sí?, es.
Pero cuando hay una presencia de una bolita o de un pedazo de piel de cubierta cutánea, eso se llama colgajo cutáneo. Déjeme explico. Ya dijimos que la hemorroide es una varicosidad. Se dilata la vena y eso hace que la piel y la mucosa se dilaten. Cuando el proceso venoso se resuelve, queda la piel que creció y parte de la mucosa pueden quedar, y eso se llama colgajo cutáneo. Y lo que a veces se palpa el paciente es un colgajo cutáneo, que es totalmente asintomático. En algunos casos puede ser tan grande o tan molesto que puede condicionar a una cirugía. Pero si es colgajo cutáneo, no hay mayor pendiente, ¿sí? la mayor parte de la enfermedad hemorroidal tiende a autolimitarse cuando la causa que lo está originando se resuelve. Ejemplo clásico, el embarazo. Las damas que tuvieron problemas hemorroidales, inclusive trombosis hemorroidal, cuando se resuelve el embarazo, se resuelve el problema hemorroidal.
Bien, doctor. Dice Noé Ricardo Hernández, en contraparte, ¿qué tipo de alimentos se tienen que evitar? ¿Cuáles son los alimentos que debemos evitar?
Todos los embutidos. Todos los elementos con conservadores. Tratemos de evitarlos. ¿Sí? Y la ingesta de abundante agua. Tratemos de no llevar a nuestro organismo a la sequía total. Es que no, en los viajes, me voy a la oficina, tengo una conferencia, no voy a tomar agua, es un gravísimo error. Hay que darle al organismo lo que el organismo necesita.
Y claro, entre ellos existe hidratarnos muy bien todos los días, la importancia de tomar agua. Agua solamente, no estamos hablando de refrescos, de gaseosas, de todo este tipo de cosas. Necesitamos tomar agua. Doctor, ¿cuáles existen algunos avances o novedades en el tratamiento de las hemorroides? Algo que, además de la cirugía, que debe ser pues compleja, difícil, me refiero a la recuperación, ¿existen algunas novedades en el tratamiento de las hemorroides?
Sí, por supuesto, algunos procedimientos novedosos como la cirugía con láser, pero no mejoran mucho el tratamiento médico. De si es exitoso, resuelve el problema. ¿En qué consiste el tratamiento médico? Dieta de alto residuo. En el caso de inflamación, hay que usar el mejor desinflamante que me puedo recomendarle a mis pacientes es los baños de asiento. Los ediluvios en una situación cómoda donde el agua llegue perfectamente a la región anal, de una temperatura agradable, no tiene que estar muy caliente, no tenemos que agregarle nada, ni jabón, ni bicarbonato, ni sal, ni nada. Agüita, ¿sí? Eso relaja mucho el esfínter anal. Y insisto, podemos incrementar el consumo de fibra con, por ejemplo, ciruelas pasas. Son un extraordinario laxante natural. No recomiendo el uso de laxantes de manera rutinaria porque hacen al intestino perezoso y eso condiciona aumento de la presión y probablemente enfermedad diverticular de la que ya hicimos mención. Entonces, el paciente durante la fase aguda sí puede requerir de analgésicos locales, ¿sí? Gilocaína, hay muchas marcas, debe de recurrir inclusive en la fisura anal que nos preguntaban, utilizamos analgésico con lubricante mezclado cada vez que el paciente va a ir al baño. ¿Sí? Entonces, sí hay medidas del manejo médico que se puede condicionar. Porque permítame decirles una cosa, la cirugía no resuelve el problema hemorroidal si las condicionantes persisten.
Eso es. Y eso es un comentario muy importante. Porque uno pensaría, bueno, pues me voy a operar, ya me operé y sigo con mi vida, sigo con lo que provocó esa enfermedad. Hay que tener cambios. Doctor, el tiempo destinado a nuestro programa está prácticamente por concluir y yo quisiera pedirle a usted una breve resumen, un comentario final, más bien un comentario final que nos pueda hacer concluir este programa. Con su experiencia, yo quisiera brindarles 2 minutos para concluir este programa, por favor.
Muchas gracias, profesor. Primero, antes de el resumen, me permitiría usar parte de este tiempo para agradecerle a usted su amable trato, a todo el equipo de Radio Universidad, al personal de comunicación social y obviamente el comercial de mi patrocinador, que es el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, a donde tengo el gusto, el placer y el honor de pertenecer. Y sugerir que si el público en general requiere algún tipo de orientación, pues acuda a nuestras instalaciones y seguramente recibirá una orientación a dónde puede acudir para que lo manejen adecuadamente. La enfermedad hemorroidal es una enfermedad que se le ha demeritado culturalmente, pero es muy importante que la gente pueda hablar libremente, utilizando o no nuestros albures, que deben de utilizarse el lenguaje de manera respetuosa, obviamente respetar todas las tendencias y tendencias, inclusive religiones, pero darle apertura a que el niño se manifieste, que el joven se manifieste, que el adulto se manifieste, que el anciano se manifieste y diga, tengo problemas para evacuar, tengo un pequeño sangrado, y acuda a atención médica. Esa es la principal recomendación. El resto de las recomendaciones que se hacen al público en general, dieta rica en residuo, eliminar el consumo de embutidos, ¿sí?, y una higiene mental satisfactoria para que puedan disfrutar de la vida.
Muchísimas gracias, doctor. De veras le agradezco mucho. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos esperamos en la próxima semana con el tema de especializaciones médicas. Vamos a tratar pediatría. Les agradezco mucho. Muchas gracias al doctor Jorge Antonio Amézquita Landeros. Fue un placer contar con su experiencia. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la facultad, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Pamela Gómez, a Erika Lamilla, a Iván Viloria en la transmisión, al ingeniero Antonio Villarreal y en los controles técnicos nuestra querida Socorro Montes. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.